Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al estudio Verbo de Dios. Yo soy Pastor Wesley Menke y yo soy el pastor de la Iglesia Luterana de Gracia en Upland, California. Y conmigo el día de hoy tenemos un invitado especial, Pastor Moisés. Hola, Pastor Moisés, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, mucho gusto y gracias por la invitación.
Gracias por estar con nosotros y también Pastor Nate, mi amigo fiel en Fullerton. ¿Cómo estás, Pastor Nate?
Bien, gracias, estoy bien, gusto estar con ustedes otra vez en este día.
Ok, muy bien. Y Pastor Moisés es un pastor en la Iglesia Luterana de México y también director del Ministerio de Migración. ¿Es así es, Pastor Moisés?
Sí, el título es Coordinador de la Pastoral de Migración.
¿Y podría explicarnos un poquito más de qué se trata su vocación como coordinador?
Bueno, en 2018 me pidieron que explorara, la Iglesia Nacional me pidió que explorara toda esta situación de la migración que estábamos desde hace muchos años en México está presente, pero que la Iglesia Luterana no, mexicana no la había atendido. Y bueno, entonces me contacté con todas las agencias que hay que ayudan a migrantes mexicanas ahí, pero también me introduje en toda la problemática de migración. México es un cruce de migrantes, también produce migrantes y ahora estamos en un país que recibe migrantes porque muchos centroamericanos deciden quedarse acá en México. Entonces, ayudamos básicamente en dos áreas. Una tiene que ver con los retornados mexicanos que se llevaron de sus padres muy chicos a Estados Unidos y que ahora los están regresando, que no saben hablar, no dominan el español para la cotidianidad. Entonces les damos clases de español y también les damos clases sobre leyes laborales mexicanas, que son diferentes a los Estados Unidos, porque a todas estas personas los captan algo que se llama call centers, que son agencias de llamadas de teléfono que necesitan que hablen inglés. Entonces los explotan laboralmente, tienen un horario muy largo. Entonces les enseñamos de leyes mexicanas de trabajo. Y también hacemos eso con mujeres centroamericanas que deciden quedarse en México para laborar acá ya con permiso y todo. Entonces también les damos a conocer cuáles son las leyes de trabajo aquí en México. Y la tercera área es la sensibilización. Tratamos de sensibilizar a través del texto bíblico a las personas cristianas que no están de acuerdo con la situación de la migración. Entonces, a través de estudios bíblicos, les tratamos de hacer sensibles a la situación migratoria, recordándoles que Dios nos pide que ayudemos al extranjero y nuestro Señor Jesús retoma esto en el Nuevo Testamento. Y cada semana saco un pequeño video con algunas pistas exegéticas para la homilía del domingo y trato de darle una vertiente sobre el tema migratorio para sensibilizar.
Sí, excelente. He visto los videos y me gusta mucho y por eso tuvimos la idea de invitarte para estudiar con nosotros. Entonces, por favor, si hay conexiones con las lecturas esta semana con el tema de migración, por favor, levanta la voz y ayúdanos
Muchas gracias.
y juntas estudiamos.
Con gusto. Gracias.
De acuerdo, Nate. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? Porque yo sé que tú y Moisés han sido amigos varios años desde su experiencia en Europa, ¿verdad?
Sí, fuimos compañeros en un viaje a Alemania hace año y medio.
Así
Fuimos
es.
y éramos parte de un grupo hablando de derrumbar los muros, derrumbar las paredes que nos separan. Pero tenemos una conexión aún más larga porque mi suegro servía en México como pastor hace varios años y Moisés conoce a toda su familia, a mi esposa también. Y algún día hemos estado hablando de queremos ir a regresar a visitar de dónde es mi esposa, llevar nuestros hijos para conocer. Entonces, quizás algún día nos veremos en
Ojalá
el
que sí.
futuro.
Sí, excelente. Muy bien. Ok, ¿enfocamos en la Biblia? Ok.
Claro, por eso
Por eso,
venimos.
¿verdad? Muy bien. Ok, la primera lectura de Ezequiel es una opción. Ezequiel, y yo la leo. El Señor puso su mano sobre mí y me hizo salir lleno de su poder y me colocó en un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me hizo recorrerlo en todas direcciones. Los huesos cubrían el valle, eran muchísimos y estaban completamente secos. Entonces me dijo, ¿crees tú que estos huesos pueden volver a tener vida? Yo le respondí, Señor, solo tú lo sabes. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre a estos huesos, diles, huesos secos, escuchan este mensaje del Señor. El Señor les dice, voy a hacer entrar en ustedes aliento de vida para que revivan. Les pondré tendones, los rellenaré de carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida para que revivan. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo les hablé como Él me lo había ordenado. Y mientras les hablaba, oí un ruido. Era un terremoto. Y los huesos comenzaron a juntarse unos con otros. Y vi que sobre ellos aparecían tendones y carne, y que se cubrían de piel, pero no tenían aliento de vida. Entonces el Señor me dijo, habla en mi nombre al aliento de vida y dile, así dice el Señor, aliento de vida, ven de los cuatro puntos cardinales y da vida a estos cuerpos muertos. Yo hablé en nombre del Señor como Él me lo ordenó, y el aliento de vida vino y entró en ellos, y ellos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que formaban un ejército inmenso. Entonces el Señor me dijo, el pueblo de Israel es como estos huesos. Andan diciendo, nuestros huesos están secos, no tenemos ninguna esperanza, estamos perdidos. Pues bien, háblales en mi nombre y diles, esto dice el Señor, pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes. Voy a sacarlos de ellas y hacerlos volver a la tierra de Israel. Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas, reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor. Yo pondré en ustedes mi aliento de vida y ustedes revivirán y los instalaré en su propia tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, le he dicho y lo he hecho. Yo, el Señor, lo afirmo. Esto es la palabra del Señor. Bueno, no sé qué opinan ustedes de esta lectura, sus impresiones y pensamientos.
Pues no lo he pensado antes de escuchar ahorita cuando estaba hablando, entonces necesito pensar unos segundos más.
Está bien, no, y yo sé que todo el mundo no va a estudiar esto porque es nada más una de las opciones. Pastor Moisés,
Estaba yo reflexionando en la nueva vida. El texto nos habla de una nueva vida.
Sí.
Es una visión portentosa, ¿no? En el sentido de un valle de huesos secos que vuelven a tener tendones, carne, nervios, venas y todo para que vuelvan a ser seres humanos. Pero yo me quedo con la idea de que Dios nos posibilita una nueva vida, nos acerca a una nueva vida. E incluso cuando estamos secos, hay un problema en México con la sequía ahora. Se habla del 88% del país estamos en sequía. Y lo que empezamos a ver en el panorama son animales muertos por falta de agua y también huesos de esos animales, ¿no? Y tierra árida. Entonces, me gusta esta idea de Dios promete una nueva vida. Cuando pensamos que todo está terminado, cuando pensamos que no vamos a poder seguir, el Espíritu de Dios nos da una nueva vida.
Sí, amén. Yo estoy de acuerdo que la visión de huesos, dice el profeta, esto es un símbolo de los que supuestamente están viviendo, pero también en su alma se sentía seco, se sentía muerto. Y es la posibilidad de nueva vida a los que están sufriendo una vida sin el espíritu, sin gozo. Y una cosa interesante en el pasaje es en el fin, dice que todos estos seres humanos que ya están viviendo son un ejército. Y esto es un poquito difícil en mi perspectiva porque ejércitos son para la guerra. Entonces es ironía que después de dar vida nueva es un ejército. Me siento un poquito conflicto con esto, pero así es muchas veces en la escritura, ¿verdad? Que es una mezcla de sentimientos.
Y creo que hay otras traducciones de esa palabra. Ejército es una traducción. Creo que en inglés decimos the host, como cuando decimos los ejércitos de Dios
Oh, sí.
are del cielo, son the heavenly host.
Sí.
También
Huestes, huestes en español.
huestes. Y también esa palabra puede significar una gran multitud. Pero muchas veces imaginamos en esa época, de todas las épocas, cuando hay una gran multitud así de personas, muchas veces para la guerra, ¿no? Que se están juntando. Pero se me hizo interesante lo que estaba diciendo Pastor Moisés de la nueva vida y de la sequía, porque también me recuerda de, hay un pasaje para este domingo también que es de Romanos y habla también de la vida que están esperando ansiosamente que ha prometido Dios y dice que es para la redención de sus cuerpos. Entonces tenemos esa imagen en la Biblia que no solo es para nuestros espíritus, pero también la salvación de Dios es corporal, ¿no? Es para todo nuestro ser. Y dice que vamos a tener nuevos cuerpos, aunque van a ser cuerpos celestiales o cuerpos espirituales. Pero vamos a seguir teniendo un cuerpo. No vamos a ser solo un fantasma o algo así después de la salvación, después de la muerte, ¿no? Y Y eso es importante para nosotros como cristianos, no olvidar la conexión que tenemos con este mundo y el cuerpo que tenemos, porque muchas veces, como algunos cristianos, podemos llegar a pensar que lo corporal o lo físico es malo y el espiritual es bueno. Pero no hay esa distinción necesariamente en la Biblia. Los dos pueden ser malos o buenos. Pero Dios quiere renovar todo, incluyendo lo físico, lo espiritual, de lo terrenal y lo celestial. Todo será renovado en Cristo y en esa nueva vida, ¿no?
Sí, de acuerdo, y esto es importante en el tema de la justicia, ¿verdad? Porque si estamos equivocados en spiritualize, es decir, rechazar el cuerpo y todo, puede ser un excuso en no cuidar a los cuerpos del prójimo. A los niños, a los inmigrantes, por ejemplo. Si olvidamos la importancia y el amor de Dios para todo el ser humano, incluyendo su vida física y espiritual, podemos caer en una actitud que no toma en cuenta la justicia para los seres vivientes.
Sí, de hecho, me acuerdo la primera vez que fui a Haití y visité la iglesia luterana allá. Me dijeron que hay muchos predicadores en diferentes iglesias en ese país que dicen, si uno nació pobre, es porque Dios lo quería así. Y no deben intentar subir en las clases sociales porque Dios los hizo de esa manera y así es, tienen que aguantar, tienen que sufrir, es lo que Dios quiere. Pero opuesto a eso es el mensaje de la iglesia, de todos tenemos que apoyarnos, tenemos que levantarnos entre nosotros para ayudar a los que tienen más necesidad física, más necesidad de dinero, de comida, de albergue, todo eso, tenemos que enfocarnos en eso. Pero si pensamos que lo del cuerpo es malo, vamos a decir, pues aguanta donde estás ahorita porque Dios te va a recompensar en el futuro o vas a tener una mejor vida en el cielo, en lugar de, como estás diciendo, Pastor Wes, en lugar de ayudar ahorita, o no solo ayudar a alguien, pero empoderarles que ellos tienen su propia agencia, su propia responsabilidad y pueden subir, pueden trabajar y cambiar su situación de vida con la ayuda de los demás también. Pero si tenemos en mente que nada lo que vamos a hacer va a cambiar nuestra situación, entonces no podemos intentarlo, por lo menos. Entonces eso nos da esta oportunidad para ayudar a cambiar el estatus de la pobreza también.
Sí, gracias, gracias, Pastor Nate. Pastor Moisés, ¿unas más reflexiones?
Desde el principio de la Biblia en Génesis, cuando nos menciona el Espíritu, nos dice que el Espíritu se mueve. El Espíritu de Dios es dinámico. Incluso la palabra en hebreo para hablarnos del movimiento del Espíritu es similar al que tienen las aves hembras. Cuando están cuidando a sus polluelos o a sus huevos, ¿no? Hay un movimiento, un aleteo. Pero yo me quiero quedar con la cuestión de movimiento, ¿no? No, el Espíritu Santo está relacionado con movimiento, con aire, con fuego. En Ezequiel viene un viento muy fuerte. Y ese movimiento, como decía el pastor Nate, tiene que hacernos como cristianos movernos para poder llevar la gracia, y no la gracia en mensaje. Es muy hermosa la gracia en mensaje, pero es más hermosa cuando la gracia va acompañada de acciones y de gestos concretos que puedan ayudar a los demás a salir adelante, a recordarles que son agentes que pueden también ellos continuar. Pero quiero conectarlo con la cuestión de movimiento, de viento. Si Jesús se fue, como dice el texto en los evangelios y en hechos, deja el espíritu que es movimiento y que va a animar a la iglesia a moverse para llevar su gracia en palabra y en hechos a todas las naciones, ¿no?
Amén, amén. Muchas gracias. Y es interesante estos días de pandemia y cuarentena, sufrimos por falta de mover. Quedarnos es necesario para sobrevivir en este momento, pero cuando termina la pandemia, tenemos que mover de nuevo. Muy bien, continuamos.
Así.
Okay. Hechos 2.
Okay, la segunda lectura de Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21. Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran. Vivían en Jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos, que habían venido de todas partes del mundo. La gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar, porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua. Eran tales su sorpresa y su asombro que decían: ¿Acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? Aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene. Hay también gente de Roma que vive aquí. Unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo. También los hay venidos de Creta y de Arabia, y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios. Todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban, ¿qué significa todo esto? Pero algunos, burlándose, decían, es que están borrachos. Entonces Pedro se puso de pie junto con los otros 11 apóstoles y con voz fuerte dijo: Judíos y todos los que viven en Jerusalén, sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como ustedes creen, ya que apenas son las 9 de la mañana. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo: Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes comunicarán mensajes proféticos. Los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y comunicarán mensajes proféticos. En el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá oscuridad y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y glorioso. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Esta es la palabra del Señor.
Demos gracias a Dios. Muchas gracias por leer. Nate, ¿qué estás pensando de esta lectura?
Pues estoy siguiendo lo que Pastor Moisés dijo del movimiento. Porque aquí vemos que el Espíritu está moviendo a primero a los apóstoles, porque ahí estaban orando, alabando a Dios, pero metidos en un cuarto, escondidos de toda Jerusalén. Pero el Espíritu llega y los empuja a salir de su refugio, a salir a hablar con todos los judíos y prosélitos que están viviendo en Jerusalén en ese tiempo, de muchos diferentes idiomas. No solo eso, pero vemos en el profeta Joel que está moviendo a las personas a una nueva manera de profetizar, con nuevas personas de mujeres, de hombres, de jóvenes y los grandes. Todos van a estar llenos del Espíritu Santo y los tiene que mover a profetizar y a proclamar el Evangelio de una manera nueva, que quizás no lo han hecho. O quizás son personas que no están acostumbrados a hacer todo eso. Personas que la sociedad dice que no tienen suficiente educación, o que no son suficientemente grandes o suficientemente jóvenes, o no son del sexo correcto, del género correcto que deben ser para predicar la palabra. Todos van a tener esa oportunidad para predicar. Y también en las imágenes que usa el profeta de el sol se va a oscurecer, va a ser terremotos, cambios en el cielo. Todas estas imágenes también van cuando hay cambios drásticos en los gobiernos y en la sociedad en sí misma. Por ejemplo, si un gobierno va a cambiar a ser otro gobierno, o hay cambios en la cultura de una sociedad, se puede ser como podemos describir esos cambios con estas metáforas y estas imágenes de cambios en el cielo y en la tierra. Todo está conectado con eso y con el movimiento del Espíritu. Las cosas tienen que cambiar y siempre van a cambiar, y lo estamos viendo y viviendo eso ahorita en nuestras sociedades, ¿no? Hay muchos cambios culturales y parece en los últimos 20 años que está cambiando más rápido que nunca. Estamos viendo los movimientos de personas, de refugiados, ¿no? De diferentes partes del mundo que están cambiando por lo que los gobiernos del mundo han hecho, por las injusticias de los gobiernos, incluyendo los Estados Unidos y la verdad de todos los gobiernos que han explotado a sus ciudadanos que están viviendo ahí. Entonces vemos todo este movimiento, lo que está pasando. La otra conexión, gracias por eso, Pastor Moisés, porque fue muy buena conexión ahí en el libro de Hechos. Y la otra conexión que voy a hacer es con la historia de la Torre de Babel. En Génesis habla de la torre, que todo el mundo estaba reunido en una cultura, en un idioma, y querían construir una torre para alcanzar a Dios, pero a Dios no le gustó, obviamente, y dijo, no, los voy a separar, los voy a dividir en lenguas, en naciones, y se van a extender por todo el mundo, no pueden estar en un solo lugar, tienen que salir de ahí para propagar en todo el mundo, y llenarlo en todo el mundo. Pero aquí vemos un poco un regreso donde todos están reunidos en un lugar, como Jerusalén es un lugar muy metropolitano, tiene. Y todavía es hoy en día. Hay personas de todo el mundo que van ahí para visitar y para vivir también. Pero la diferencia aquí es que van a ser unidos en el Espíritu Santo, pero eso no va a quitar las diferencias entre ellos. Van a mantener sus idiomas, van a mantener sus culturas. Pero tienen la oportunidad para estar unidos aún con todas esas diferencias, pero unidos en el poder del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Y eso es una imagen muy bonita para nosotros el día de hoy, de cómo podemos estar unidos entre los cristianos, entre las denominaciones, con personas que vienen de diferentes países, de diferentes culturas, y diferentes idiomas. Por ejemplo, aquí en esta iglesia en Fullerton tenemos una congregación que usa el espacio para sus servicios de alabanza y es una iglesia bautista y su idioma es coreano. Entonces, tuvimos la idea de unirnos en este domingo de Pentecostés, de hacer un servicio en los dos idiomas, en coreano y en inglés. Y invitamos al otro pastor de la iglesia bautista a predicar. Va a predicar en coreano y va a ser traducido y tenemos todo el boletín traducido en los dos idiomas. Y para mí es algo bonito, no solo los idiomas, pero como luteranos no siempre tenemos una conexión con los bautistas. No tenemos esa conexión abierta, pero yo siento que todos somos cristianos y debemos poder unirnos y alabar a Dios juntos. Y aquí estoy tomando este mensaje del libro de Hechos, que nos está llevando a ese propósito de Dios de ser unidos entre nosotros y mantener las diferencias, pero unidos en misión para proclamar el Evangelio y actuar para el bien de nuestros vecinos.
Amén, amén. Muchas gracias. Que suena excelente su experiencia de este Pentecostés y toda tu perspectiva. Ajá. ¿Qué más piensas, Pastor Moisés, de esta lectura de Hechos?
Pues es un texto emblemático porque nos recuerda el inicio de la iglesia como tal, ya que los apóstoles llenos del Espíritu Santo empezaron a predicar, ¿no? En algunas denominaciones que celebran el Pentecostés, celebran el inicio de la iglesia y hacen una fiesta por la iglesia, ¿no? El Espíritu Santo nos ayuda a entender el Evangelio. Esto es el mensaje claro, y hay un cambio muy fuerte en la Biblia a partir de este momento y desde con Jesús, pero el Espíritu Santo lo posibilita. El pueblo de Dios, las hijas y los hijos de Dios están en todo el mundo. Hay que ir a todo el mundo. Por eso dice el final de Mateo, ir por todo el mundo y predicar, ¿no? Y el cambio tan grande que hace es que no es un solo pueblo el elegido, como en el Antiguo Testamento solamente era Israel. Ahora, a partir del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia, todas y todos de cualquier parte del mundo podemos ser el pueblo de Dios, podemos ser parte del pueblo de Dios y a eso nos ayuda el Espíritu Santo. Hay un conflicto muy grande ahora con los judíos Y mucha gente apoyando al pueblo de Israel por esto, porque dicen, es que son el pueblo elegido. Pero el libro de Hechos y todo el Nuevo Testamento nos dice que el pueblo de Dios es la iglesia. Y estamos por todo el mundo. Y la iglesia no necesita un territorio. La iglesia está en todo el mundo, está en Corea, como nos dice Nate, y la comunidad coreana en California, pero también está en China, pero también está en Rusia, pero también está en Cuba, pero también está en México. No necesitamos un territorio porque el moverse del Espíritu Santo excede las geografías, excede las naciones, excede cualquier barrera que podamos poner. Entonces, a todos aquellos que apoyan al pueblo de Israel, porque es que su territorio, Dios se los dio, el Espíritu Santo nos dice que el territorio de la iglesia es el mundo y hasta el último rincón tenemos que llegar con la gracia. No importa en qué idioma se hable, no importa en qué idioma se predique, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a llegar a todos los puntos de la tierra. Y todos los puntos de la tierra son del pueblo de Dios, pero no como pertenencia. Y con el poder que nos da para defender un territorio y matar y excluir y discriminar. La iglesia que está por todo el mundo tiene la dignidad de ser llamada pueblo de Dios.
Amén. Amén. Muchas gracias. Sí.
Creo que es. Oh, perdón.
No está bien, por favor.
No, habla. Porque dijo de Palestina, de Israel y el conflicto. Y de hecho, tenemos colegas, pastores luteranos que son de Palestina, que son del West Bank. Y para mí es importante cuando vamos, cuando hemos llevado grupos, mi esposa y yo, a la Tierra Santa, que no solo visitamos a los lugares antiguos de la Biblia, que habla de la Biblia, pero nos reunimos con personas hoy que están viviendo en Palestina, en la Tierra Santa. Y que son también hermanos cristianos que están viviendo ahí. Y es importante tener esas relaciones, esas conexiones entre los, para mí es importante, entre los cristianos de diferentes partes del mundo. Me ha ayudado mucho a abrir mis ojos y ver un poco más, no solo de ir a ayudar a alguien que está en necesidad, pero de aprender más de ellos, lo que es ser cristiano, lo que es seguir a Dios, seguir su voluntad. Y eso es importante para los que están pensando este conflicto en la Tierra Santa. Hay que conocer antes de hacer sus antes de juzgar a los palestinos, es ir a conocer su situación, es ir a conocer lo que están pasando ahorita. Y creo que todos pueden decir que hay maldad en los dos lados, en el conflicto, hay violencia en los dos lados, obviamente. Pero cuando uno está ahí en el lugar, puede reconocer muy fácilmente quién realmente es la víctima, quién está siendo oprimido en esta situación. Y solo podemos hacer eso si tenemos esas conexiones entre nosotros como cristianos y ir y seguir creciendo eso. Era bonito cuando fuimos a Alemania. Porque un pastor de Palestina fue allá, otro líder también, un laico, fue y estaba con nosotros en ese viaje. Y era muy bonito porque fuimos reunidos de diferentes países en una misión de llevar justicia. También de Egipto. Venían dos personas de Egipto, de Palestina, eran de Alemania, de Pastor Moisés de México, de los Estados Unidos. Y es qué bonito ver un grupo así de diversidad y todos, como dije, trabajando para la justicia en el mundo. Y eso es importante, tener esas relaciones entre nosotros.
Yes.
Amén. Amén. Y también por eso hacemos este estudio, Verbo de Dios, tratando de hacer conexiones. Muy bien, muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes y me gusta como Pentecostés también es un movimiento que estoy pensando en la diferencia entre conflicto y confrontación, así se dice en español, confrontation. Sí, porque si las cosas van a cambiar y desarrollar y crecer, en mi opinión, confrontación es necesario. Tenemos que hablar para la justicia, hablar de las cosas que no son correctos, pero no tiene que ser un conflicto. Y mucha gente tiene miedo de confrontación porque no quiere un conflicto. Y yo entiendo esto y estoy de acuerdo, pero si no hacemos confrontaciones, hablar resulta en conflictos porque los sentimientos, si no están expresados, crece y crece hasta que hay un conflicto. Y me gusta cómo el Espíritu Santo, como dicen ustedes, nos mueve y este movimiento incluye escuchando el otro y comunicando. Las diferencias de idiomas no solo son de idioma de cultura, de lenguaje, pero también dos personas que tienen el mismo idioma no pueden entender uno el otro y por eso necesitamos el Espíritu Santo para tener estas conversaciones que son difíciles para que crezcamos. Ok,
Sí.
ya es tiempo del Evangelio, ¿está bien?
Okay. Muy bien.
Okay. Okay, Pastor Moisés, por favor.
Es el Evangelio de Juan 15, versos 26, 27 y 16 del 4b al 15. Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo y ustedes también serán mis testigos porque han estado conmigo desde el principio. No les dije esto desde el principio porque yo estaba con ustedes, pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado. Y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente, y quién recibe el juicio de Dios y quién es el pecador. El que no cree en mí, quién es inocente, ya que voy al Padre y ustedes ya no me verán. Quien recibe el juicio de Dios, el que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Tengo mucho más que decirlos, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará para su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Ese es el Evangelio del Señor.
Alabamos, Cristo Jesús. Muchas gracias, Pastor Moisés, por leer. ¿Qué estás pensando con este evangelio?
Yo sigo con el movimiento, como hemos hablado un poco. Jesús envía al Espíritu. Él tiene que irse para enviarlo. Y en ese sentido yo veo tanto a Jesús como al Espíritu como migrantes. Jesús vino a la tierra, se va, pero envía al Espíritu. Y entonces siento como esta idea de que un migrante se mueve de su lugar, su espacio. Es decir, que el Espíritu Santo en esta idea del Evangelio de Juan está dejando su espacio con Dios para venir aquí a la tierra. Entonces, veo al Espíritu Santo como migrante, pero también Jesús le llama de manera diferente. El Nuevo Testamento le llama al Espíritu Santo Pneuma Agios. Son dos palabras. Pero aquí en este capítulo del Evangelio de Juan le llama Parácletos, que lo traducen en la versión que leímos como defensor, pero que también hay otras versiones que lo traducen como consolador, ¿no? Entonces, incluso una de las grandes diferencias con las iglesias de corte pentecostal, que hablan en lenguas y que sí lo dice Corintios, ¿verdad? Lo acabamos de leer en Hechos. Pero acá en Juan, el Espíritu Santo, que se llama Paracletos, tiene que ver con la idea de consolar, de defender y de guiar. Eso es lo que significa Espíritu Santo, ¿no? Entonces, hay un trabajo diferente del Espíritu aquí. Y hay unas partes del versículo: va a convencer de su pecado, a los que no aceptan y demás, que se me recuerda mucho al mensaje profético, que por un lado denunciaban pecado y por otro lado anunciaban salvación. Eso va a posibilitar el Espíritu Santo, que va a decirnos, como seres humanos somos pecadores, pero Dios te manda la salvación y hay una segunda oportunidad. Pero el Espíritu Santo y su labor no es solamente de él hacia la iglesia, sino que la iglesia debe retomar esta labor y hacerla. Y debemos acompañar, guiar, consolar y defender a todos los necesitados, como ya lo hablaba el pastor Nate, ¿no? Debemos de buscar la justicia para este mundo. A mí me llama mucho la atención que estamos en más de un año de pandemia, que todos pensábamos que íbamos a cambiar, que el mundo iba a cambiar, los animales iban a retomar sus espacios, y vimos pingüinos en la calle, y vimos osos en las casas, y no sé cuánta cosa más. Pero a más de un año de pandemia hay conflicto en Colombia, hay conflicto en Palestina, ayer hubo un conflicto en España y Marruecos, y aparte de los que hay al interior de nuestros propios países. Y parece que el lenguaje de este mundo sigue siendo el odio, sigue siendo el egoísmo, y se nos olvida ese amor y misericordia que está presente. Y la iglesia, como poseedora del Espíritu Santo, del Parácletos que Jesús le envió, tenemos que recordar ese mensaje y llevarlo a donde vayamos. Y tenemos que movernos, como Él nos diga, para llevar la justicia y permitir y ayudar que todas las personas en este mundo alcancen la justicia, la misericordia, la igualdad. Ese sería su trabajo. Yo estaba pensando en este capítulo de Juan, y es un Espíritu Santo diferente al de Pablo, con características que complementan al de Pablo, ¿no? Porque va a consolar, va a defender y va a guiar. Y yo creo que la iglesia, su trabajo de la iglesia con el Espíritu Santo es acompañar, consolar y defender a los más desprotegidos en este mundo. Eso me dice a mí este capítulo de Juan.
Sí, muchas gracias. Y hay una conexión con Ezequiel, que esta multitud que va a vivir de nuevo puede ser ejército o puede ser huestes. Ajá, como defensor o consolador, ¿verdad? Y también otra cosa que dijiste, Pastor Moisés, que hay una perspectiva que la pandemia va a causar paz. Y al principio, con el medio ambiente, había estas señales de esperanza, como mencionaste, de animales. Pero también estoy de acuerdo contigo que no es la paz y la justicia, no es algo que va a ocurrir fácilmente por la pandemia. No, no es así. Estamos equivocados si pensamos esto. Ajá, y esto es un buen perspectiva y me hace pensar también en la resurrección de Jesús a los discípulos que vivían inmediatamente después del tiempo de Jesús, que quizás ellos estaban pensando que ya viene todo el reino de Dios, todo perfecto, toda paz, porque Jesús resucitó. Y en estas palabras de Jesús, Él está preparándonos que todavía no hemos llegado al reino de Dios. La resurrección es un paso importantísimo, pero todavía hay la jornada. Sí, ¿qué más piensas, Pastor Nate?
Pues no, me gustó mucho esa interpretación, esa manera de ver esta escritura y yo siguiendo ese tema de Pastor Moisés, para mí
Se perdió.
Parece que congeló Pastor Nate. Vamos a esperar. Él va a retornar, yo creo, con tiempo. Y nos gustaría escuchar lo que tiene que decir
Claro.
Pastor Nate. Y mientras estamos esperando, gracias, Pastor.
Oh,
Oh,
perdón, ya
ya,
estoy.
ya. Sigue,
Sorry,
por favor, está bien.
sorry. Perdón. Solo iba a seguir el tema de Pastor Moisés hablando del Espíritu y la iglesia está llamada a seguir también trabajando para la consolación y eso. Y me parece que Jesús está dando más responsabilidad a la iglesia en estas palabras. Está diciendo, yo puedo, él dijo, yo puedo explicarles todo ahorita, pero no entenderán ahorita. Tienen que seguir viviendo, tienen que seguir aprendiendo más por su propia cuenta. Él ya no va a estar con ellos, no va a estar con nosotros directamente, físicamente con nosotros. Entonces, tenemos que seguir adelante y tenemos que tomar lo que las enseñanzas que nos han dado de Jesús y su ejemplo, pero la cosa es cómo vamos a poner eso en práctica ahora, en nuestro mundo, ahora en nuestra vida, el día de hoy. Y nosotros tenemos esa responsabilidad, es una gran responsabilidad que Jesús nos está dando, pero lo importante también es que también nos está dando el Espíritu Santo para guiarnos en ese propósito. Entonces, tenemos la responsabilidad, pero con la ayuda del Espíritu lo podemos hacer de una manera que sigue la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer, y creo que es lo que está diciendo Pastor Moisés en trabajar para la justicia, y llevar sanación al mundo, ser defensor, consolador y ayudar a guiar. Y me gusta en inglés, traducen paracletos como advocate. Como un abogado casi, ¿no? Y eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer eso para personas que están en necesidad, como los migrantes que están llegando a nuestra frontera. Cada día más y más personas están llegando y tenemos la responsabilidad de responder como iglesia, cómo vamos a ayudar en estos momentos de necesidad.
Amén. Amén. Muy buenas palabras. Pastor Moisés, muchas gracias por estar con nosotros. Y no tiene que ser la única, solamente el primero. Ya estás invitado a participar cuando quiera. ¿Y hay algo más que le gustaría compartir antes de la oración? ¿Hay algo que nosotros podemos hacer para apoyar tu ministerio?
Bueno, pues orar por el ministerio, decirles que cuando la pandemia lo permita, la sensibilización de iglesia y de creyentes va en el sentido de México, pero también en el extranjero, con la idea de traer grupos de los Estados Unidos o de otros países que puedan conocer la realidad de la situación de la migración acá en México. Por eso se hace... Lo que yo subo al Facebook se hace en español y en inglés, porque estamos tratando de ayudar a esas iglesias en Estados Unidos, en la ERCA, que todavía no están sensibilizadas, ¿no? Para ayudar a las personas en migración. Entonces, tal vez en un futuro traer grupos acá nos va a ayudar a ir directamente y conocer la realidad de todas estas personas. No es algo ajeno, es algo muy cercano, ¿no? Entonces, orar y un día, si gustan venir, ir a la frontera norte, a la frontera sur, vamos a estar haciendo ahí viajes de inmersión.
Perfecta, me suena bien y muchas gracias.
Gracias. Pues si gustan, oramos
Sí.
Cada vez que me inviten, yo puedo estar con gusto.
Okay.
Bendito Dios, gracias por el Espíritu Santo, gracias por el Paráclitos, gracias por ese movimiento que tú nos impulsas a través de él para como cristianas y cristianos, Señor, llevar el mensaje del Evangelio, pero también la búsqueda de una justicia para todas y todos en este mundo. Hay muchos problemas, Señor, en varios países. La situación de los migrantes que cruzan por México intentando llegar a Estados Unidos, pero también la situación de los migrantes en Marruecos, en África, en Europa. Y también los problemas que hay con los judíos y que han causado tanto daño a los palestinos, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo siga moviendo a tu iglesia para que tu iglesia ayude a que haya justicia en este mundo. Gracias por este espacio de reflexión bíblica y te pedimos que lo dicho sea de bendición para quien lo escuche y para quien lo use para sus predicaciones el domingo. Gracias por este ministerio. Bendice al pastor Nate y al pastor Wesley y permite que todo lo que ellos hagan sea de bendición y para tu gloria y tu honra. Y permítelo celebrar el domingo, el Pentecostés, y recordar que tu Espíritu Santo llegó a mover a tu iglesia, recordar de la mejor manera que es moviéndonos nosotros en la búsqueda de la justicia para todas y todos. En el nombre de Jesús, amén.
Amén.